Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Traemos al siglo XXI, pues, noticias de el siglo XIX y del siglo XX para conocer cómo vivían y qué, a qué se dedicaban también nuestros ancestros, la gente que vivía en Laredo en esos momentos. Hoy con un programa que vamos a completar con los siguientes temas que ahora os presentamos en sumario. 1935, se construye la estación sanitaria y de higiene en la Alameda.
1884, robo de 6.000 reales a la Sociedad de Pescadores.
En 1958, mensaje del Papa en la bendición de las instalaciones del Buen Pastor.
En 1921, se suicida en Ohio el laredano Federico Cañarte.
Iremos a Colindres para conocer la brillante celebración del Carmen en 1893.
Y un barco del Náutico de Laredo ganó el trofeo sardinero de pesca mayor en 1969.
Arrancamos y lo hacemos en las vísperas de la Guerra Civil y todo lo que pasó después, porque bueno, pues los años 30 fueron convulsos en Laredo, pero también se avanzó en determinadas instalaciones. Por ejemplo, en 1934-35 se inicia la construcción de la estación sanitaria y de higiene, lo que fue el primer centro de salud de nuestra villa. Fue al final del periodo de la Segunda República, en un solar de la Alameda Miramar, en el que hoy continúa transformado en Oficina Regional de Turismo. En la primera mención que localizamos se refieren a esta instalación como estación sanitaria. Ocurre en el Cantábrico, el sábado 11 de agosto de 1934.
Interesantes noticias del señor Benzo al gobernador civil. El subsecretario de la Gobernación, señor Benzo, se dirigió ayer al gobernador civil comunicándole que acababa de conseguir la instalación en Laredo de una estación sanitaria. Poco tiempo después se publicaban los fondos presupuestarios logrados en Madrid, así lo contaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el martes 4 de septiembre de 1934. El gobernador civil, al saludar ayer a los periodistas, nos dio cuenta de diferentes asuntos. Nos dijo también el gobernador que, según le acababa de comunicar el señor Benzo, ya se habían obtenido las 15.000 pesetas para la instalación en Laredo de un centro sanitario y para cuya instalación da el ayuntamiento los locales.
Más que locales, se refiere la noticia al solar, donde había de levantarse el inmueble, cuya presencia en plena Alameda no gustaba a todo el mundo. Así, por ejemplo, se denunciaba 3 meses después en el Cantábrico, domingo 2 de diciembre de 1934, el Grupo Secundario de Higiene. Al igual que en otras importantes localidades de la provincia, donde ya funcionan con excelentes resultados, gracias a la tenaz e inteligente labor del prestigioso inspector de sanidad, don Gerardo Clavero, tendremos aquí un organismo sanitario e higiénico dependiente del Instituto Provincial del mismo ramo. Innecesario es apuntar que la suma de bienes que para la salud pública habrán de derivarse del funcionamiento del proyectado dispensario, el cual, según manifestaciones del señor Clavero, estará dotado de aparatos modernos de radio y de odontología. El ayuntamiento, exhausto de recursos actualmente, viene obligado a hacer el sacrificio de 10.000 pesetas con que debe contribuir a la realización de tan importante servicio sanitario y a la cesión del terreno que ha de ocupar el edificio. Más que en las inmediaciones de las alamedas y proximidades de la playa, lugares de concurrencia de los veraneantes, parece que el sitio más adecuado para la edificación de que se trata es el terreno de la Fundación Fuente Fresnedo, por lo céntrico y aislado, y porque la finalidad benéfica del establecimiento que se proyecta se hermana con los nobles propósitos que animaron al gran benefactor don Antonio de la Fuente Fresnedo al fundar el hospital de esta villa.
El día anterior habían visitado al gobernador, el alcalde, don Manuel Basoa, 2 concejales y 2 miembros de la Fundación del Hospital Fuente Fresnedo para ofrecerle un terreno propiedad de esta fundación para edificar en él el Centro Secundario de Higiene Rural, respondiendo el gobernador que había de consultarse a la Subsecretaría de Gobernación. La Diputación Provincial aprobó el 24 de diciembre siguiente la concesión de una subvención de 1.000 pesetas pesetas con destino a la construcción de este centro de higiene. El ayuntamiento decidió su ubicación definitiva en enero del 35. Así lo contaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el domingo 13 de enero de 1935. En la sesión de ayer se acordó por unanimidad, entre otros asuntos, ceder para la construcción del centro secundario de higiene el terreno que se necesite en la Alameda de Miramar.
Y parte de la población no estuvo de acuerdo en la ubicación. Lo contaba dos días después el mismo periódico, El Cantábrico, martes 15 de enero de 1935, contra un acuerdo del ayuntamiento. Tan pronto como se hizo público que la Corporación Municipal había acordado fijar en la Alameda de Miramar el sitio que habrá de ocupar el proyectado centro secundario de higiene y que rápidamente se había procedido a su demarcación, numerosos vecinos se han apresurado a formular y suscribir un razonado escrito de protesta contra dicho acuerdo para evitar que se lleve a efecto. Fundan principalmente su reclamación en que el bello lugar en que se ha acordado edificar dicho dispensario científico es el paso y el sitio de descanso preferido por nuestra colonia veraniega, a la que hay que atender y mimar en cuanto se pueda, añadiendo que de prevalecer el tal acuerdo, que aún es tiempo de rectificar, los intereses generales de la villa y su progreso y mejoramiento sufrirán un rudo golpe de incalculables perjuicios para este vecindario que, aparte de la pesca, hoy en decadencia, solo cuenta con la explotación del verano y de la playa como medio de vida. A nuestro entender, la resolución del conflicto creado por repetido acuerdo es cosa fácil, habiendo, como hay, vastas extensiones de terreno en que elegir sitio adecuado para la edificación del centro secundario de higiene.
Incluso los médicos de la villa se posicionaron en contra del lugar elegido. Lo narraba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el miércoles 16 de enero de 1935. Del centro secundario de higiene. Para elegir sitio más adecuado que el de la Alameda de Miramar para la edificación del consultorio médico mencionado, se reunieron anoche en el despacho de la alcaldía los señores concejales que votaron el acuerdo de llevarlo a dicho paseo, los señores médicos y una representación de los numerosos vecinos que se disponen a ir contra el acuerdo de referencia por considerarle perjudicial a los intereses generales de la localidad y principalmente en lo que a la explotación del veraneo atañe. Los beneficios del funcionamiento del repetido centro científico han de ser de gran trascendencia para las clases menesterosas y para la salud de todo el vecindario. Urge, pues, llevarlo a efecto cuanto antes, pero en otro sitio más indicado para ello, que terrenos a propósito no faltan, afortunadamente.
Cuatro días después, el Cantábrico, mostró que hubo fuerte oposición a su emplazamiento en la Alameda, domingo 20 de enero de 1935. El emplazamiento del centro secundario de higiene, dice el titular. La comisión que visitó ayer al señor gobernador civil para hablarle de este asunto nos ruega hagamos público que a ninguno de los numerosos vecinos que suscriben la protesta contra el acuerdo municipal de fijar en la Alameda de Miramar el lugar de emplazamiento del centro científico de que se trata, les guía el insano propósito de entorpecimiento y dificultades que retrasen el establecimiento de una institución que tanto ha de beneficiar a la salud pública, que es la ley suprema. Añaden que protestan y protestarán del lugar que se ha designado para erigir el edificio que ha de destinarse a Instituto de Higiene, porque el sitio elegido es el paseo más frecuentado por los veraneantes y el paso obligado de cuantos van a la playa y vuelven de ella al centro de la población, y que en la Alameda de Miramar es donde más se estacionan los niños durante sus horas de juego.
Que aparte de no considerar conveniente el acuerdo para la mejor explotación del veraneo, entienden que por la clase de edificios que rodean a la Alameda, no es esta el sitio adecuado para la edificación proyectada y que ellos se ofrecen a sufragar por su cuenta los gastos que sean necesarios para levantar el terreno que cerca de los campos de fútbol se ha propuesto para, en él, emplazar el establecimiento sanitario, caso de que no se dé con otro sitio que llene las condiciones debidas. En una de nuestras anteriores informaciones acerca de este asunto, apuntábamos la idea de ubicar el Instituto de Higiene en la huerta próxima al hospital y muy céntrica, perteneciente a la fundación del gran benefactor laredano Fuente Fresnedo. ni el patronato de la Fundación, ni la Junta Provincial de Beneficencia opondrían reparo alguno. Lo único que habría que vencer es algún pesado trámite a llenar ante la Junta Central, dificultad que sería obviada por la intervención de un solo valedor que se decidiera a ayudar al Laredo en tan justa y legítima aspiración.
Esa misma semana vino de Madrid Eduardo Benzo y parece ser que medió entre unas posturas y otras. Eduardo Benzo había sido subsecretario del Gobierno Nacional y era un laredano, nacido a finales del siglo XIX en nuestra localidad. Bueno, pues la mediación de Benzo era publicada en El Cantábrico el miércoles 23 de enero de 1935. Dice este periódico, visitó también el lugar donde va a construirse el Instituto de Higiene y otros lugares, siendo en todas partes objeto de la atención y de la simpatía popular. Por la noche regresó el señor Benzo con los que le habían acompañado a Santander. En la jornada siguiente, en una entrevista a la prensa, Benzo destacaba que he dejado solventadas algunas diferencias que existían respecto al lugar de emplazamiento de ciertos edificios oficiales en Laredo y en Santoña.
Sea como fuere, las obras se iniciaron de inmediato. Así lo contó el Cantábrico Diario de la Mañana el domingo 3 de febrero de 1935. El Centro Secundario de Higiene. Ya han comenzado las obras de apertura de cimientos en la Alameda de Miramar de lo que ha de ser el Instituto de Higiene. Una parte del arbolado que allí daba sombra ha caído a golpe de hacha. La obra se hace por administración y bajo la vigilancia de una comisión administrativa nombrada al efecto. Esta obra fue simultánea a la construcción del gran cuartel de la Guardia Civil que también impulsó el laredano Eduardo Benzo cuando fue subsecretario de Estado. Lo contó también el Cantábrico Diario de la Mañana el jueves 11 de abril de 1935.
El cuartel de la Guardia Civil y el Centro Secundario de Higiene. El edificio del Dispensario de Higiene y Sanidad que se levanta en Miramar va muy adelantado y su construcción es sólida y bella. Las obras de la espaciosa casa cuartel para la Guardia Civil han dado ya comienzo con la apertura de cimientos en el trozo de la Alameda que el año pasado se saneó entre la carretera nacional y la ermita de San Lorenzo. Su emplazamiento no puede ser más hermoso. En ambas obras ocupan sus brazos numerosos obreros, singularmente en las del cuartel, el cual, a juzgar por la extensión que se da a los cimientos, va a ser un edificio de mucha importancia en el que la piedra labrada será uno de sus principales componentes.
El pequeño edificio se levantó en poco tiempo y para junio iba acabando. Así lo contó la región el jueves 16 de mayo de 1935. La Inspección Provincial de Sanidad de Santander disponía hace algunos meses de los datos estadísticos correspondientes a nuestra provincia y referentes al pasado año de 1934. En 1934 se han puesto en marcha activa los centros de Cabezón de la Sal, Colindres y Castro Urdiales. Y en 1934 se han proyectado las importantes obras e instalaciones que en la actualidad se encuentran en curso y que no tardarán muchos meses en inaugurarse. La gota de leche en Santoña y los centros de higiene de Laredo, Alceda y los Corrales de Buelna.
Bueno, pues nos hemos quedado en mayo de 1935. No tenemos noticia de su puesta en marcha que debió ocurrir en 1936 o quizá ya con la Guerra Civil estallada. Este centro, durante aproximadamente 20 años, los 20 años siguientes, fue el lugar de atención sanitaria de nuestra villa como dispensario y primer paritorio. En 1955 fue mejorado con la construcción de la clínica Doctor Palanca y en los años 60 acogió las instalaciones de Radio Juventud de Laredo. Por eso, actualmente, o por parte de ciertas generaciones, se le conoce como la antigua emisora. En los años 70 y 80 acogió una sala de actos y cineclub y ya a finales de los años 90 fue cedida al gobierno de Cantabria para la instalación de la actual Oficina Regional de Turismo. Bueno, pues hemos conocido hoy la génesis, no exenta de polémica, de la construcción de la estación sanitaria, hoy Oficina Regional de Turismo, en el año 34-35. Vamos ahora al siglo XIX para conocer un importante robo de 6.000 reales a la Sociedad de Pescadores. La noticia La primera de ellas aparece en el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, miércoles 30 de abril de 1884.
En la noche del viernes se cometió un robo en la oficina de la Casa del Cabildo de Mareantes de Laredo, llevándose los que le cometieron de 6 a 7 mil reales. Se ignora quiénes fueron los ladrones. Otro periódico de Santander también recogió esta noticia. La Voz Montañesa, periódico político, administrativo y de intereses generales, publicaba esta información el jueves 1 de mayo de 1884. Según participa la Guardia Civil de Laredo a este gobierno de provincia, la noche del 26 de marzo, abril último, se cometió un robo en aquella localidad consistente en 6.000 reales que en diferentes monedas de plata tenía a su cargo el presidente del Cabildo de Mareantes de aquel puerto. Hasta la fecha no han sido habidos los autores del referido robo.
Este periódico publicaba la fecha del 26 de marzo, pero se corrige con el 26 de abril. Y como no, igualmente se hizo eco de esta noticia, pues el periódico local La Aurora de Laredo, el lunes 28 de abril de 1884. El hecho, decía la Aurora, el hecho vino a efectuarse por la parte trasera del indicado edificio, valiéndose seguramente de alguna escalera para subir a la ventana por la cual asaltaron el departamento, valiéndose al efecto de un hierro con lengüetas a uno y otro extremo, con cuyo instrumento rompieron una tabla de aquella precisamente en el punto principal donde se hallaban la falleva, que levantaron sin el menor inconveniente. Se conoce a la simple vista que los rateros estaban bien al corriente del sitio que ocupaba la carpeta que contenía ese pico y algunos realejos más en décimas que no se llevaron. A la hora que escribimos estas líneas, se ignora quiénes son los autores del robo.
Nada más se supo del dinero ni de los delincuentes que le dieron un buen palo a la Pejina Sociedad de Pescadores, que suponemos tardaría en recuperarse de este robo, en torno a los 6.000 reales. Una noticia, un robo en el año 1884.
Pues vamos a contar ahora la inauguración de otro edificio señero en nuestra localidad, ocurrido en 1958 y para el cual incluso se recibió mensaje de su santidad el Papa en la bendición de las instalaciones del Buen Pastor. La noticia la encontramos en la hoja oficial del lunes 21 de abril de 1958.
El prelado de la diócesis inauguró ayer en Laredo la institución social benéfica El Buen Pastor, para la cual el Papa ha enviado su especial bendición apostólica, Laredo, por teléfono. Hoy domingo por la mañana se celebró solemnemente la clausura de la santa visita pastoral que el obispo de la diócesis ha realizado en este arciprestazgo durante los últimos 3 días. Con tal motivo tuvo lugar también la inauguración de la obra social benéfica El Buen Pastor. A las 8:30 de la mañana hubo misa de comunión general y a las 11 misa solemne presidida por el doctor Eguino Itrecu. Al final de la ceremonia, el cura párroco de Liendo, don Juan Manuel Camino, dio lectura a un telegrama del nuncio de su santidad, monseñor Antoniuti, cuyo texto es el siguiente: «Complázcome comunicarle, Santo Padre, dignóse benignamente impartir especial bendición apostólica al inaugurarse esa institución parroquial Buen Pastor, a vuestra reverencia, bienhechores de la importante obra, autoridades y fieles, todos, esa querida feligresía, derramando sobre todos los mejores dones del cielo. Salúdales afectuosamente, nuncio apostólico».
A continuación, el obispo dirigió la palabra a todos los fieles e impartió la bendición papal. Seguidamente se trasladó procesionalmente el Santísimo a la capilla del Buen Pastor, siendo bendecidos los locales de la institución que quedaron inaugurados oficialmente, si bien llevan algún tiempo funcionando ya. A las 2:30 de la tarde, en la obra, se dio una comida que presidió el obispo de la diócesis. A los postres, el párroco de Liendo dio lectura a numerosos telegramas de adhesión. Hablaron finalmente el párroco de Laredo, don Rafael Pico, el alcalde, señor Dehesa, don Agustín Vaquero, secretario de visita, y el poeta local, señor Gutiérrez Unzúe. Al final, el señor obispo visitó las distintas dependencias de la institución. A media tarde, el doctor Eguino Itrecu emprendió el regreso a Santander.
El mensaje del Vaticano traía la firma del Papa Pío XII, que vivía sus últimos meses en el cargo, ya que murió en octubre de ese mismo año, 1958. En la actualidad, el edificio del Buen Pastor sigue gestionado por la Iglesia y tiene sus cuatro plantas repartidas con diferentes usos. Una parte por Cáritas Diocesana, otra zona para despacho parroquial e impartición de catequesis y las dos plantas superiores con destino incierto, al haber quedado sin uso por las madres pastoras que ya no residen ni gestionan el albergue existente durante las décadas precedentes. Una noticia, una información que nos situaba en el año 1958.
Ahora vamos a contar la pérdida por suicidio de un laredano, en este caso en extrañas circunstancias o en un lugar pues para nosotros exótico, como es el Ohio, allá en los Estados Unidos. La noticia la hemos localizado en el Cantábrico, el sábado 6 de agosto de 1921.
En el Ohio aparece el cadáver de un montañés. En el río Ohio, cerca de Ludlow, en Estados Unidos, ha sido hallado el cadáver de un montañés emigrado de Cuba. Sobre el cadáver solo encontraron algunos documentos de escaso interés, figurando entre estos un pasaporte. Se creyó en un principio que el cadáver pertenecía a un súbdito cubano y la prensa americana así lo anunciaba, pero al instruir las diligencias propias del caso el cónsul de Cuba en Cincinnati, se comprobó que la víctima era de nacionalidad española. El pasaporte encontrado en uno de los bolsillos estaba señalado con el número 2269 y expedido por el Consulado de España en La Habana en 5 de mayo del año pasado. Se llamaba la víctima Federico Cañarte Castillo, tenía 41 años, era soltero y natural de Laredo, Santander. De las investigaciones practicadas por las autoridades judiciales norteamericanas, se deduce que el desventurado puso fin a su vida por contrariedades económicas, arrojándose al Ohio.
Lógicamente desconocemos las circunstancias de este caso, pero sí hemos tenido noticias previas de este emigrante a quien parece que 14 años antes no le iban mal los negocios vinculados al mundo del zapato. Así lo contaba el Cantábrico el jueves 7 de junio de 1906, pues en concreto pues 15 años antes de su suicidio. Decía el Cantábrico en 1906, ayer tuvimos el gusto de saludar en esta redacción al señor don Federico Cañarte Castillo, distinguido comerciante en la isla de Cuba, que ha vuelto a la Tierruca a pasar una temporada al lado de sus familiares. Tendrá su residencia en Laredo. Al darle la bienvenida, le deseamos todo género de prosperidades durante su estancia entre nosotros.
Cañarte, en 1912, firmó una sociedad de marcas de calzados con nombre Tarro y Cía, sociedad en comandita, con sus socios Francisco Tarro Rodríguez y Felipe Bohigas Escaler. Una noticia de 1921.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un sencillo y breve relato, pero seguro que emocionante para los colindreses que celebraban de manera brillante el Carmen en 1893. La crónica aparece en la Atalaya el jueves 20 de julio de ese año, 1893.
Dícennos de Colindres que se han verificado con inusitada brillantez y concurrencia las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. El triduo ha resultado una solemnidad en la cual han cabido buena parte al reverendo padre García Frutos, cuyas oraciones sagradas han sido tan notables como las que acostumbra a pronunciar. La romería se ha visto animada con la presencia de muchas distinguidas personas de Laredo, Santoña, Ampuero y otros pueblos vecinos. Una noticia sobre la celebración del Carmen de 1893.
Y en la página del deporte, el triunfo de un barco del Náutico de Laredo en un trofeo sardinero de pesca. Noticia de la hoja oficial de la provincia de Barcelona, lunes 11 de agosto de 1969.
Pesca mayor, Lala 2, de Valdés, de Laredo, ganó el trofeo sardinero. capturó 28 piezas con un total de 177 kilos. Entre el sábado y el domingo, y organizado por El Marítimo, se han celebrado las pruebas Trofeo del Sardinero de Pesca Mayor, puntuable para el Campeonato de España, y la de Cimarrón y Bonito, esta de carácter local. El total de barcos participantes ha sido de 16, 5 para el de Pesca Mayor y el resto para la otra prueba. La victoria en la primera de estas pruebas correspondió al Lala 2 de Alfredo Valdés del Club Náutico de Laredo, que capturó 28 piezas que arrojaron un peso total de 177 kilos, lo que le supuso 190 puntos. Se adjudicó asimismo el triunfo como pescador de la pieza mayor, que arrojó 10 kilos y 300 gramos. Por clubs se clasificó primero el laredano.
En la segunda de las pruebas, el trofeo del sardinero se lo adjudicó el barco Anuska de Carlos Cabello de Santander, con 41 piezas que dieron en la balanza un total de 238 kilos 800 gramos. La pieza mayor fue capturada por Piquío II de Félix Lalán de Santander con un pez de 13 kilos. El acto del pesaje, control y clasificación se efectuó ayer en el Marítimo. Como es costumbre, muy buena costumbre, la pesca capturada será entregada a varios centros benéficos. Una referencia, pues, de la pesca, en este caso el trofeo sardinero del año 1969, que ganó el barco laredano Lala II de Valdés. Con ella cerramos nuestra crónica de un siglo de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.